Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En Radio Clara, Radio Ciencia. En este espacio de divulgación de la ciencia hemos dedicado varios capítulos al conocimiento y a la comprensión del sistema nervioso. Y es que al fin y al cabo todas las cosas que pensamos, las cosas que decimos o hacemos, incluso las que sentimos, están procesadas por el sistema nervioso. Y así, por ejemplo, hemos dedicado Radio Ciencia al tema de las emociones, nos hemos acercado también a una posibilidad de lectura del cerebro con los electroencefalogramas, hemos hablado de la memoria, de los recuerdos, hemos hablado también de las enfermedades del cerebro, y lo hemos hecho siempre con dos destacados neurobiólogos e investigadores de la Universidad de Valencia, Vicente Ruel y Quique Lanuza, a quienes hoy volvemos a tener con nosotros una vez más. En este caso, para tratar del pasado, del presente y del futuro de las neurociencias. Vicente Ruel, muy buenas.
Pues muy buenas, y agradecido de nuevo por la invitación.
Un placer volverte a tener con nosotros. Y lo mismo te digo, Quique Lanuza.
Pues igualmente, muchas gracias a vosotros por estar ahí al pie del cañón.
Aquí estamos, y también tenemos, como no puede ser de otra manera, al amigo Abelardo, que es nuestro químico. Abe, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, pasado, presente y futuro de la neurociencia. Yo creo, no sé si Vicente, podrías empezar tú por clarificar un poco qué entendemos por neurociencia. Es decir, cuando hablamos de neurociencia, ¿a qué nos referimos? Porque hay una duda, al menos la tengo yo como neófito en esta materia, que es si hablamos de neurociencias en plural o de neurociencia en singular. Explícanos un poco.
Bueno, yo creo que deberíamos hablar, o más, se habla de neurociencias, donde genéricamente es cierto que se estudia el tejido nervioso y los órganos derivados de ese tejido, el cerebro, el sistema, lo que entendemos por sistema nervioso central, pero se estudia desde muchos puntos de vista. Pues desde lo más pequeño, desde lo más molecular, desde las rutas metabólicas o rutas bioquímicas que gestionan este tejido tan particular, a lo celular, con el estudio de las neuronas o sus circuitos y sus conexiones. Y si nos vamos alejando un poco más de ese tejido, pues entonces vemos cosas tan interesantes y casi diría tan excepcionales como el propio encéfalo, el sistema nervioso central en general, pero también es cierto que podríamos aún alejarnos más y observar las conductas que genera este sistema. Y esas conductas las podemos estudiar tanto en animales como las podemos estudiar también en la especie humana. Estaríamos entrando también en el mundo de la psicología, de la neurología, de la patología, etcétera, etcétera. Por tanto, sí es cierto que podríamos nombrar como neurociencias a toda esa amalgama de aproximaciones al estudio de un único tejido, ¿no?
Bien, el pasado de la neurociencia, los que no entendemos mucho del tema, los que no somos profesionales, los que no tenemos una formación académica, siempre hemos creído que parece que el pasado empieza con el señor Ramón y Cajal, pero supongo que esto no es así, que debe haber unos antecedentes. Tú, Abe, antes a micro cerrado me hacías alguna referencia a eso.
Sí, o sea, yo preparando el programa he encontrado una línea de tiempo en la que plantea pues que Aristóteles, Platón, Hipócrates, vamos, no le daban ninguna importancia al cerebro y decía que todo estaba centrado en el corazón. Galeno en el año menos 200 es el que plantea alguna historia relacionada con el cerebro. Y pasan años y años y años hasta que llegamos al año 1600, 1700, en donde otra vez se recupera la idea de que el cerebro tiene un papel importante en el funcionamiento del cuerpo. Uh-huh. Fijaos si el lapso de tiempo es enorme. Y como tú decías, Ramón y Cajal, que ya dedicamos un programa a él, ¿recuerdas, sí, Vicent?
Sí, 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 perfectamente.
Pues premio Nobel de Medicina, y trabaja el tema de las neuronas como elementos individuales y su conectividad. Hasta entonces, o sea, hay un lapso de tiempo enorme. Y actualmente, o sea, en estos últimos años es cuando la neurociencia progresa muchísimo. Pienso yo que se ha mejorado también y se está trabajando con elementos para hacer análisis directamente o indirectamente del cerebro, de su funcionamiento. No sé, electroencefalogramas, electrodos, disecciones cuando en elementos en muertos, ¿no? O sea, no vivos. Y después la química también ha trabajado muchísimo en el tema, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, que del pasado poco podemos hablar, pero del presente y del futuro creo que sí, ¿no? ¿Quique?
Y tanto que sí. A ver, yo voy a retomar desde la primera pregunta de Abe muy rápido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vicente, que las neurociencias, en plural, porque son extraordinariamente multidisciplinares. Pero también me gustaría decir que encuentro un cierto abuso en la actualidad del prefijo neuro. Ya se lo ponemos a todo, se lo ponen a todo, y no necesariamente quiere decir que esté bien fundamentado o que esté bien utilizado. Es verdad, yo a los alumnos les digo muchas veces, es verdad que el cerebro lo hace todo. La prueba es que si lo quitamos, poco queda en marcha. Pero eso no quiere decir que todo tenga que... O que la neurociencia en el estado actual puede aportar a todas las disciplinas a las que se les aplica el prefijo neuro por delante. Uh-huh. Dicho esto, sí que coincido con lo que tú decías, Ani, que solemos considerar a Cajal, en fin, los investigadores de la neurociencia, el padre de la neurociencia moderna. Eso es así, yo creo que es una cosa en la que hay mucho consenso. Y antes de Cajal, hombre, hubo gente importante, y hubo, por ejemplo, casos clínicos famosos que han dado nombre, pues, por ejemplo, a áreas del cerebro. Estoy pensando en el área de Broca, viene del neurólogo Pierre Paul Broca, que describió pacientes que al tener lesiones en esta zona tenían afasias, es decir, eran incapaces de hablar.
¿Estamos hablando de qué época, Quique?
Estamos hablando a caballo entre el 18 y el 19. Vale, vale. Desde esa época pues, empiezan a haber ciertas evidencias de la compartimentalización de las funciones de diversas áreas del cerebro. Hay otro caso famoso también, que es el de Gates, no me viene el nombre, Vicent, que tuvo una lesión
Phineas Gates.
Sí, sí. Uh-huh. Que tuvo una lesión en la corteza frontal. Este hombre trabajaba la construcción de un ferrocarril en el norte de Estados Unidos, y bueno, uno de las la barra con la que colocaban los explosivos para hacer saltar la roca, pues estalló el explosivo y le atravesó la frente, en resumen. Es bien conocido que a este hombre le cambió el carácter, pasó de ser una persona, un padre de familia responsable, un trabajador serio, pues a perder la inhibición en el control del comportamiento. Uy, acabó homeless en San Francisco, su familia perdió el trabajo, perdió la familia. Había evidencias de lo importante que era el cerebro. Y es verdad, y acabo este trocito aquí, que Aristóteles pensaba que era una especie de sistema de refrigeración de la sangre, simplemente. Bueno, ya pues casi un siglo antes de Cajal estaban todas estas evidencias de que el papel del cerebro en el comportamiento y del pensamiento y del habla, por ejemplo, de las funciones cognitivas, era crítico. Pero bueno, pues faltaba todo el siglo XX por recorrer para tener una idea razonablemente, no sé si decir completa o razonablemente incompleta, me va a valer.
Sí, sí. Bueno, no sé, Vicente, si el pasado, para completar el pasado, hay algo que nos estamos dejando o lo damos por descrito.
No, yo creo que podemos seguir en el sentido de que si parece que sí que estamos de acuerdo que la figura de Cajal es seguramente la más determinante. Quería recordar que no solamente es el padre de la neurociencia, sino que también es el científico más citado en la historia de la ciencia. Es un gran momento en el cual Cajal define algo que podemos ver como muy simple, que es la teoría neuronal, la independencia de las neuronas, la de que las neuronas es una célula como el resto de las células del cuerpo independiente, pero tiene la particularidad de poder conectarse con otras neuronas y que eso implica un intercambio de información, y llamémosle entre comillas información nerviosa. Y esto es, yo creo, que lo que hace desatar el progreso en la neurociencia. Ah. Es verdad que ese progreso, después de Cajal, pues viene de la mano de la técnica. Cada vez se pueden hacer más cosas sobre muchas más disciplinas en la ciencia en general, pero en la neurociencia en particular, pues cada vez la técnica nos acerca a poder ver detalles más interesantes en cuanto a cómo funcionan estas neuronas. Pues, por ejemplo, podré, por ejemplo, otros Nobel, ¿no? Como la pareja en Cambridge de Hodgkin y Huxley, que en el año 65 pues reciben el Nobel por experimentos anteriores en el que consiguieron meter un electrodo ya no en una neurona, sino en el axón, una de las prolongaciones de la neurona, pues para ver cuál era la manera de comunicarse, cuál era la manera de emitir esa información de una neurona.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.